Sesionistas, el lado B de la música. Conocé a todos aquellos músicos que hacen e hicieron posibles las grandes obras musicales de todos los tiempos.
Muy buenas noches y bienvenidos a una nueva emisión de Sesionistas. Este encuentro aquí en la noche de Radio Nacional Clásica, en donde dos músicos, Miguel Ángel Talarita en la trompeta y Lolo Micucci, quien les habla, les proponemos acercarles la palabra, el testimonio, las historias, pero sobre todo la música de nuestros colegas de oficio. Querido Miguel, ¿cómo te trata la primavera?
¿Qué tal? Disfrutando de la estación más linda del año, disfrutando de hacer este programa y un gran cariño a todos los oyentes que nos siguen semana tras semana en este programa que dimos en llamar Sesionistas.
Estamos en nuestra tercera temporada, casi 120 programas, 120 semanas, acercándoles los grandes músicos argentinos, muchos que están en vigencia, por supuesto, y otros históricos que han participado de las grandes obras musicales. Esto es apenas una ventana en la información y en la escucha de estos artistas que pueden encontrar en las redes, pueden seguir investigando. Quizás muchos se sorprendan con estas historias y con estos nombres, y otros ya los conocerán. Está abierta la invitación para seguir descubriendo la gran cantidad de músicos argentinos. Todavía estamos en deuda con muchísimos que no hemos podido traer al programa, más allá que han pasado más de 300 músicos por aquí, pero bueno, estamos en deuda con muchísimos más. Hay mucha música en Argentina, por suerte. Hoy vamos a hablar de dos grandes maestros, pero el primero, un homenaje a Mario Cosentino, este clarinetista, compositor, director de orquesta que había nacido en 1930 y falleció lamentablemente en el año 2000. Estudió clarinete y composición, estuvo en las grandes orquestas argentinas de música académica, fue el solista de la Filarmónica del Teatro Colón. Su concierto para saxo alto y orquesta ganó premios y fue presentado por la Filarmónica del Colón. Además, grabó con Piazzolla, con Lalo Schifrin, colaboró con muchísimos cantantes y directores de orquestas, tanto en Argentina como en el mundo, porque, ¿sabés, Miguel, que estuvo relacionado y grabó junto a Elia Fitzgerald, junto a Tony Bennett, junto a Don Costa? Trabajó con Nelson Riddle. Supongo que debe haber sido cuando Sinatra estuvo en la década del 80 en Argentina, ¿no?
Así es, en Luna Park.
Debe haber estado Cosentino en esas orquestas. Porque además de la música académica, era un amante y un exquisito ejecutante de este género que también ha dominado todo el siglo XX, que es el jazz.
Aparte, son esos músicos que de pequeño escucho hablar. Me acuerdo de ir a ver orquestas y siempre contaban anécdotas, y él era muy nombrado, él como el maestro José Granata y todos los sesionistas de esa época que desfilaban y eran músicos muy grosos, y escuchaba todo el tiempo resonar con el Marito Cosentino, lo nombraban todos, y una persona que también se ve que fue muy querida.
Lo escuchamos y seguimos conversando sobre Mario Cosentino. Thank you.
escuchamos aquí en Sesionistas, Tangos en Dixieland por la orquesta de Ray Nolan y el maestro Marito Cosentino.
Juan Tito Colón, Ray Nolan ese es su apodo, fue un gran contrabajista y director de orquesta, acá escuchamos orquesta propia, que brilló en la década del 30 hasta la década del 60, en el tango, en el jazz. Tenemos que traerlo al programa, Miguel, traer una reseña sobre él, porque muchísimos grandes sesionistas, grandes músicos han pasado por su orquesta. Uno de ellos, Mario Cosentino. Me decías que lo escuchaste muchas veces nombrar a Cosentino.
Así es, cuando me acercaba a las orquestas, en el caso de Panchito Nolé, que estaba Fat Fernández tocando, y siempre ha nombrado junto a otros maestros que estaban muy en auge en esa época y tocando, como el maestro José Granata, pero me acuerdo de chico de escuchar el nombre de Marito Cosentino todo el tiempo contando anécdotas de muchos músicos hablando de él.
Trabajó mucho en televisión, hizo muchas películas, más de 15 películas argentinas, así que seguramente en esa época donde había que tocarlas las películas, donde había que contratar músicos. Ahora con la tecnología suprime muchas veces la labor de los músicos, ¿no? Está la nueva tecnología, todas las computadoras, hace que se pueda emular a los instrumentistas. Nunca es lo mismo, pero a veces el mercado, esta palabra tan de moda, hace que, bueno, en vez de contratar mano de obra, se termina siendo reemplazada por la tecnología. Pero en esta época, hablamos de los 60, de los 70, había que traer músicos, así que seguramente.
Y los arregladores, sí, que veo, bueno, ahora siguen pasando esas películas en volver, arregladores como Mike Rivas.
Claro, estamos hablando de esa época.
Horacio Malvicino, Tito Rivero.
Claro, claro, claro. Todos esos músicos tenían que contratar y muchas veces se grababan en vivo las películas, los soundtracks, como se dice. Bueno, de ahí Cosentino, que también trabajó muchísimo con su orquesta en cine y televisión. Bueno, vamos a escucharlo un poco más y después vamos a dar algunos detalles de su vida como compositor. Esta noche aquí en Sesionistas, Marito Cosentino.
escuchamos la orquesta del maestro Marito Cosentino y sus Jazz Cats.
Año 1975. Bueno, está abierta la invitación, como decimos todas las semanas. Sigan buscando la música y las historias de estos grandes artistas que han pasado por la cultura musical argentina. ¿Sabés un detalle, Miguel, de nuestro amigo Nico Fabio, el hijo de Leonardo, que no nos contó? Que entre otras cosas, Cosentino es el compositor de la música de Ella ya me olvidó. Una obra, una canción maravillosa de la década del 70, interpretada por Leonardo Fabio. Bueno, su gran éxito, ¿no? De Leonardo Fabio, uno de sus grandes éxitos.
Y que ahora lo está reproduciendo Nico con unas versiones hermosas que tuvimos el gusto de tocar y acompañarlo. Y Nico debe estar de gira por Colombia.
Por Colombia, sí, iba por Colombia a llevar sus canciones, también a homenajear la obra de su papá Leonardo. Así que bueno, le mandamos un gran abrazo a nuestro amigo Nico. Si están, cuando lo vean por ahí, oyentes, vayan a escuchar este gran, gran cantante. Volviendo a Cosentino, además trabajó en la composición de obras musicales junto a María Elena Walsh. No solo fue intérprete desde su clarinete en los discos de María Elena, sino que además fue compositor de muchas de las canciones de la gran artista argentina María Elena Walsh. Bueno, otro gran músico que acercamos aquí a las noches de Radio Nacional Clásica, otro músico que tenía una parte de su corazón en la música académica, solista de la Filarmónica de Buenos Aires, de clarinete, y también otra parte de su corazón en la música popular, el tango, el jazz, estos géneros tan importantes del siglo XX y tan significativos para la vida de Argentina y para la noche porteña. Bueno, vamos a escuchar una obra más de Mario Cosentino y seguimos aquí en Sesionistas.
Sesionistas, los otros músicos.
Y seguimos aquí en Sesionistas, de la mano de Lolo Micucci en el piano y quien les habla, Miguel Ángel Talarita en trompeta, haciendo este hermoso programa que soñamos hace mucho tiempo.
Viste que bueno, pará, recién lo de Cosentino en Canal 9, ¿no? No,
impresionante escuchar aparte las orquestas en vivo.
Estaba tocado suena, en vivo.
Sí, sí, se suena todo y conocía a muchos de los que estaban ahí. Estaba el maestro José Granata en la trompeta. Lopecito creo que era el
Casalla, me dijiste, en el contrabajo, el bicho, ¿no?
No, estaba el bicho Casalla en trombón.
En trombón, perdón, en trombón. Perdón.
El guitarrista era Costita. Sí. Bueno, algunas fotos ahí que tengo de mi viejo.
Qué bien tocado, ¿no?
Impresionante. Impresionante, es una grabación de estudio.
Se viene la tocando Big Bang en vivo. Aparte de Tararita, lo veo a usted.
La contó Big Bang, Big Bang. O sea, ya lo vamos a hacer. Sí, sí. Mucha gente hay que ensayar. Ya somos seis ahora y lo que cuesta...
Cuesta más juntar, ¿no?, a los músicos a ensayar que todo lo demás. O sea, uno puede la lectura, todo eso se ensaya, se estudia. Lo difícil acá es que todo el mundo llegue a horario, ¿no?
Claro, como decía el maestro Horacio Malvicino, la música es el arte de combinar los horarios.
Totalmente. Miguel, ¿con quién charlaste la semana pasada que nos trajiste su testimonio, que es un gran músico argentino?
Con un gran maestro que compartimos muchas orquestas, comedias musicales, trabajos. Hace poquito estuvimos tocando con la orquesta de Ángel Mahler. Bueno, un gran amigo y músico, compositor, también toca todos los saxofones, clarinete, flauta. Y bueno, nos va a contar un poquito de su historia musical y de su historia de vida.
Estamos hablando del gran Daniel Kovacic.
Así es.
Él es, lo que más toca es el alto.
Toca todo, pero yo compartí tocando flauta, tocando el alto, clarinete.
Claro, bueno, todos los vientos, ahí está Kovacic.
Y sí, sobre todo en las comedias musicales a veces hay que doblar, hay que tocar varios instrumentos y el maestro es un especialista en eso.
Muy bien, bueno, como siempre hacemos en Sesionistas y viendo que toca tantos instrumentos, queremos saber cómo fue aquel paisaje sonoro de infancia, las primeras lecciones, qué sonaba en la casa de Daniel, cuál era ese principio en la vida musical de Kovacic que seguramente después, como a todos, nos marca en el camino de la música a través de los años. Y esto fue lo que nos contó aquí en Sesionistas.
Creo que el gran disparador fue escuchar una vez a la banda de mi ciudad natal, que es Salto, en la provincia de Buenos Aires, en alguna fiesta, probablemente alguna fiesta patria, no sé, 25 de mayo o algo así, y... recuerdo todavía el impacto que eso tuvo. Realmente una emoción muy grande que hizo que le pidiera a mis padres que me manden ahí a tocar algún instrumento, a aprender algo. Y bueno, eso hice y recuerdo que volví de la primera clase casi llorando porque había visto la música escrita en el pizarrón y pensaba que escribían en chino, o no sé, o que estaban locos, o no, era algo totalmente fantástico, ¿no? Por suerte me insistieron para que al menos vaya una semana, un tiempo más, y ahí me empecé a reenganchar. Ahí siempre se comenzaba con percusión, con un tambor y bueno, y al poco tiempo me dieron un saxo y empecé a sacar sonido. Primero un alto, luego un soprano, que fue el instrumento con el que recorrí todos los comienzos, digamos. Y una cosa que fue muy determinante, yo creo, en mi gusto por la música también, o en ampliar esta impresión inicial, fue que mis padres ganaron un tocadiscos, me acuerdo, un Wincofon, muy pequeño. Y tenía había una disquería a una cuadra de mi casa, que tenía discos muy variados, muy, muy variados. Y en ese momento era bastante accesible, no sé. Yo recuerdo que no era nada, al menos para nosotros, no era descabellado comprar un disco por semana. Yo me acuerdo que iba y traía uno o dos discos y de esa forma escuché mucho folclore, mucho tango, Julio Sosa, y había muy buenos discos de jazz. Me acuerdo de discos de Benny Goodman, Artie Shaw, Basie, Ude Herman, mucha big band, me impactaba eso. Y bueno, también escuchaba música más comercial. Recuerdo que, bueno, Fausto Papetti, Ray Conniff y música de ese estilo. Pero bueno, toda la formación inicial en el saxo, bueno, en el tambor, como decía primero, después comencé a tocar batería en un grupo de fiestas, tocamos cumbias, música brasilera, de todo. Y bueno, en la banda, ¿no? Después me insistieron bastante para que me pase el clarinete, porque, bueno, en teoría iba a trabajar mucho, mucho más con el clarinete. Y también estaba este prejuicio de que el clarinete era mejor que el saxo, cosa que, bueno, obvio que no, hoy en día no creo que sea así. Pero bueno, eso me permitió tener un poco esta formación, al menos inicial, en clarinete, en saxo, que después amplié. A los 18 ya sentí necesidad de venir a Capital. Entré al conservatorio, pero bueno, ya eso es otra historia. Los comienzos fueron esos, y yo creo que fueron buenos para un niño de 10 años, como que era la edad que yo tenía cuando ingresé ahí a la escuela de música de la banda. Fue muy, realmente muy estimulante para mí en ese momento.
Daniel, contanos qué es para vos ser un sesionista, un músico profesional.
Siempre me gustó escuchar todo tipo de música. Tengo grandes recuerdos de ese disfrute de como relataba, ¿no? De esa bandeja, de ese wincofón en el que escuchaba discos. Recuerdo muy, muy claramente discos clásicos también, ¿no? Muchos discos clásicos, música de, no sé, Bizet o Rossini, oberturas. Me gustaba mucho, mucho también la música instrumental, ¿no? Y bueno, obvio, como mencionaba, el jazz y música popular, música latina en general. Y bueno, ser músico profesional, sesionista, siempre te pone en contacto con música muy, muy variada. Aparte, dada la posibilidad de tocar saxo, clarinete, realmente siento que eso es una de las cosas que más me gusta, sobre todo contribuir a crear algo nuevo, muchas veces creativo, y manejarnos en un territorio que a veces es conocido y a veces es totalmente desafiante o sorpresivo, ¿no? Y me gusta mucho la onda que se genera en general en estos trabajos profesionales, ¿no? En cuanto a la comunicación con los colegas, que muchas veces tienen un recorrido distinto, ni mejor ni peor, pero distinto, y considero eso muy, muy enriquecedor, esto, ¿no? La variedad de repertorio, variedad de músicos, que es muy diferente a tocar siempre en un mismo lugar o con la misma gente, ¿no?
Seguimos charlando con el maestro Daniel Kovacic, maestro y amigo, y le preguntamos, contanos con quiénes has grabado y has tocado todos estos años.
Bueno, trataré de recordar varios nombres. Creo que la primera experiencia que tuve así profesional de grabación fue a los 20 y algo. Recuerdo que me convocó Víctor Skorupski, nuestro amigo en común, como muchas otras veces en esa etapa, así que le estoy muy agradecido. Me acuerdo de esta grabación con Los Piojos, un disco que se llama Azul. Claro, estaba bueno, además de Víctor, Juan Cruz de Urquiza, el Bebe Ferreira, Pablo Rodríguez, bueno, no me quiero olvidar de nadie, ¿no? Pero había un par de arreglos del Pollo Raffo y la verdad que estuvo buenísimo, buenísimo. tocar con gente de ese nivel. Yo recuerdo que fui con el clarinete. Así que bueno, desde ese momento hice muchas cosas muy, muy, muy variadas. Publicidades, algunas películas. Muchos de estos trabajos se dieron de la mano de arregladores, no sé, como el Pollo Raffo que mencioné recién, o Gerardo Gardelino, Popis Patoco, más recientemente, bueno, Guido Martínez, Pablo Salzman, Julián Caeiro. Así que bueno, fue variado, no sé, recuerdo una fecha con Divididos en Obras, que me voló la cabeza. Creo que reemplacé a Víctor justamente en esa fecha. Más recientemente La Bomba de Tiempo, me invitaron a tocar con ellos, estuvo genial esa experiencia. Sandra Mianovich, Soledad, Fabiana Cantilo, Kevin Johansen, Jairo, Raúl Lavie, Abel Pintos, hicimos algunas fechas con Orquesta Sinfónica, Nahuel Penici, Ismael Serrano, Ricky Martin, cuando vino recientemente, hice gran parte de la gira. Una muy linda época fue cuando integré el grupo de Rodolfo Alchurrón, allá por el año, calculo, 93, 94. Grabamos un disco. Recuerdo también, acá, Miguel Ángel, compartimos con vos varios musicales. Yo, bueno, no me acuerdo exactamente cuál, pero toqué Los Productores, Chicago, El Joven Frankenstein, Sweet Charity, y tantos otros, ¿no? Como invitado con la Sinfónica Nacional, tuve el gran honor de tocar con Lalo Schifrin, que era un músico que yo venía escuchando desde hace mucho, ¿no? Cuando vino con John Faddis y Rufus Reed en bajo. Eso fue alucinante. Hace un par de años también, tocando con la Boris Big Band, ahí tuve la experiencia también de estar, bueno, con colegas que yo respeto muchísimo, y con una gran continuidad de varios años, ¿no? Y ahí, bueno, vinieron, no sé, Walter Malosetti, Guillermo Klein, que es uno de mis músicos favoritos, vino una vez a dirigir un tema de él, bueno, el Pollo Raffo y tantos otros. Tuve también un par de viajes de cruceros que me dieron la posibilidad de tocar también con muy buenos músicos. Bueno, sí, recuerdo ahora, no sé, Néstor Torres, por ejemplo, flautista de Gloria Estefan. Estuvo muy buena esa fecha. En años más recientes también, entrar al Teatro Colón y tocar en la Orquesta Estable, desde 2012 también me acercó a grandes artistas de los que forman parte de la programación habitual del teatro, ¿no? Y recuerdo, no sé, Plácido Domingo, por ejemplo, Michel Legrand, bueno, tantos otros. Seguro me olvido de muchísimos.
Daniel, ¿recordás alguna anécdota risueña que quieras compartir con todos nosotros?
Sí, recuerdo la visita de Michel Legrand, un músico al que yo admiraba y admiro muchísimo. Recuerdo tener un par de cassettes o vinilos en esa época, de música que él había escrito para películas y muchas cosas de jazz también. Entonces yo estaba realmente alucinado por la visita de Michel Legrand y por la posibilidad de tocar de primer clarinete en la orquesta del Colón, con la que lo acompañábamos. Ya estaba grande, digamos, dentro de sus muchas virtudes no se encontraba el buen carácter, digamos. Así que bueno, ¿por qué digo esto? Estábamos tocando y yo tenía como 20, 30 compases de espera. Y luego de eso un par de compases con blancas, digamos. Nada demasiado comprometido en ese lugar. pero yo estaba escuchando esas orquestaciones fantásticas, porque es un gran maestro orquestador, y escuchaba el contrapunto, trataba de entender cómo había armado, qué estaba duplicando, cómo venía la armonía, qué estaban tocando los chelos, no sé, escuchando. Y la verdad que en el medio de esa maravilla, no entré. O sea, tenía que contar los compases de espera, yo venía contando, pero seguí contando y no entré. Para Michel Legrand, para toda la orquesta, para. Y dice, clarinete, compás 54, no tiene nada escrito, no lo tiene escrito. Sí, sí, lo tengo escrito, maestro. ¿Y por qué no lo toca? Sí, sí, maestro, discúlpeme, me distraje. Pero, ¿lo tiene escrito o no lo tiene escrito? Bueno, así como 5 minutos increpándome de mala manera. Y yo realmente avergonzado y al mismo tiempo digo, bueno, no te podés enojar tanto por no haber entrado. Ya le dije que sí, que lo tenía escrito. Pero bueno, por suerte, bueno, después se retomó esa sección y todo salió bien. Pero fue un gran contraste entre lo maravillado que yo estaba, lo feliz que estaba de tocar eso y el momento que pasé. Otra historia me gustaría contar también. Hace unos años me convocó Poppy Spatocco para grabar un disco en el que, bueno, luego hubo colaboraciones de Paquito de Rivera y de Lila Downs y de mucha otra gente. Bueno, un par de temas se grabaron acá. Una cantante panameña, Patricia Blieg, muy buena, muy una artista muy interesante. Entonces había 4 u 8 compases de improvisación de clarinete y de flauta, que estaba Dani Lifshitz. Y yo me pongo a improvisar, era una cumbia, me pongo a improvisar en base a lo que yo tenía en el oído, ¿no? Que era Lucho Bermúdez y, bueno, la cumbia colombiana. Y Patricia para y dice, no, chico. Bueno, no voy a tratar de imitar el acento panameño porque sería un desastre, pero básicamente me dice, no, pero estás tocando cumbia colombiana y esto es cumbia panameña, no tiene nada que ver. Así que bueno, justamente a esto me refería cuando decía que es muy enriquecedor tocar distintos tipos de músicas y las posibilidades que ofrece este trabajo, ¿no? ¿En qué resultó todo esto? ¿En qué me pusieron auriculares, me pusieron una notebook, una tablet y a escuchar cumbia panameña, ¿no? Y ella me cantó varias ideas y todo, y bueno, finalmente grabamos ese tema y creo que quedó muy lindo. Así que bueno, esa es una experiencia que siempre recuerdo porque, bueno, hay muchos matices y muchas diferencias estilísticas que uno tiene que aprender para hacer exitosamente trabajos de sección.
Seguimos charlando con el saxofonista, vientista Daniel Kovacic. Daniel, te vamos a llevar al mundo de la fantasía. ¿Algún sueño pendiente? ¿Con quién te hubiese gustado tocar? ¿Qué obra te hubiese gustado grabar?
Sí, en el plano de la fantasía, pero bueno, ya totalmente irrealizable, por supuesto. Me hubiera encantado formar parte de los discos, de las orquestas, de los discos de Gil Evans para Miles. Esos discos como Miles Ahead y Porgy and Bess o Sketches of Spain. Hubiera sido fantástico tocar saxo alto, ¿no?, en esos discos. Ya viniendo un poco más acá en el tiempo.
Seguimos aquí en Sesionistas, hoy charlando con Daniel Kovacic. Miguel, compañero tuyo en la orquesta de... Están con Mahler, ¿no?
Sí, estamos haciendo la orquesta de Mahler, que se llama la Buenos Aires Pops.
Muy bien. Pero Daniel está tocando en la Sinfónica.
Está tocando actualmente en la Orquesta del Colón, en la Orquesta Estable del Teatro Colón.
Ah, en la Estable, perfecto. Así es. Y ahí con Mahler están haciendo música de cine.
Y con... Sí, con Mahler estamos haciendo música,
terminaron
música,
Drácula.
Música de películas y bueno, siempre va variando. Este año va a haber shows con homenaje a los Beatles, se va a hacer lo de Sandro, va a ser un show con la voz de Sandro, solamente
bien.
La voz limpia que bueno, lograron a través de la compañía, lograron obtener todas las grabaciones de él y sobre esa voz pura de Sandro, Mahler le va a hacer toda una orquestación.
Qué bueno, excelente.
Son trabajos muy lindos, muy buenos músicos.
Uno celebra además este encuentro grupal que vuelvan las orquestas, ¿no? Qué bueno eso, ¿no?
Por
imagino
supuesto.
Que debe ser un valor agregado.
Es un trabajo muy lindo, se aprende mucho, se toca con músicos grosos como el maestro Kovacic y bueno, y ahí también te obliga a estar a la altura y a prepararte bien para esta música tan compleja, la música especialmente de las películas es una música muy compleja de tocar.
Y sí, volvemos a la charla con el maestro, con Daniel Kovacic, y le preguntamos cómo ve nuestro panorama laboral, qué cosas le parece que pueden cambiarse para mejorar nuestras relaciones de trabajo como músico, ¿no?
Bueno, es una pregunta difícil. Yo creo que la unión entre los colegas siempre se puede mejorar. Y todos los trabajadores, incluidos los de la música, sufren la gran crisis económica por la que estamos pasando, ¿no? Y a veces tal vez se naturalizan o se romantizan algunas condiciones de precariedad que yo siento que no tendríamos que aceptar. Igualmente, bueno, no quiero juzgar a nadie, ¿no? Cada uno tiene sus motivos, razones para aceptar o no ciertas condiciones, pero siento que es una realidad que estaría bueno poder cambiar y poder lograr un consenso en eso y una unión.
Maestro, ¿cómo escuchás, cómo ves el panorama actual de la música argentina?
Yo creo que está muy bien el panorama actual a nivel creativo. Se escuchan cosas realmente muy, muy lindas. Y los grandes avances tecnológicos de los últimos años quizás potenciados durante el encierro, durante la pandemia, ¿no? Hacen que en este momento sea tan, tan accesible grabar de forma casera, ¿no? Al menos un producto con una calidad muy, muy, muy digna. Así que me gusta el panorama actual. Siempre se escuchan cosas muy, muy, muy interesantes.
Daniel, contanos en qué proyecto estás en la actualidad.
Hace poco grabamos un par de temas con el bajista y compositor Pablo Salzman, con una orquesta muy linda, con colegas que yo admiro mucho. Así que bueno, espero que eso esté ya en la fase final de edición. Terminamos una ópera hace poco de Stravinsky, La carrera del libertino, en el Teatro Colón, con un director muy, muy bueno, con el que yo nunca había tocado, Charles Dutoit. Y fue un trabajo realmente muy minucioso y muy, muy, muy estimulante. Con la orquesta estable del Teatro Colón. Recientemente integré un grupo que acompañó al cantante David Sotelo, con arreglo de Guido Martínez, y seguramente se va a hacer algún disco pronto, y hay una fecha ahora que se viene, bueno, yo no sé exactamente cuándo sale esta entrevista, ¿no? Una fecha también en el Colón con Abel Pintos y con Jairo y con Marcela Morelo, que vamos a acompañar con nuestra orquesta.
Daniel, contanos, ¿cómo es tu rutina diaria en cuanto al estudio?
En cuanto a la rutina, yo en este momento la verdad que no tengo una rutina con la práctica del instrumento. Sí estoy pensando música, pensando y escuchando música todo el día. Escuchando de forma activa, ¿no? Tratando de analizar lo que escucho, entender. Eso, yo creo, desde hace años funciona de esa forma mi cabeza, ¿no? O sea, estoy con música todo el día, pero como rutina no tengo en este momento, aunque reconozco que es importantísimo tenerla. O sea, yo no estoy recomendando no tener rutina. Sí, es muy bueno tener rutina. En lo personal tengo épocas de más estudio, otras de menos estudio, algunas épocas más de mantenimiento de lo que alcancé hasta ahora, otras trabajo concreto sobre algunos pasajes o dificultades que pueden aparecer en algún trabajo. En esta ópera de Stravinsky que mencionaba, hay un pasaje de 4 o 5 compases tremendo que me obligó a sentarme y a realmente practicarlo. A veces estoy más con el clarinete bajo, con algún saxo, según los compromisos que tenga. Lo que sí, cuando practico, yo siento que hay unos 4 o 5 ejercicios concretos que se refieren al sonido, a la afinación, que me gusta practicar, sobre todo cuando tengo un cambio de instrumento, ¿no? Para sentir la idiosincrasia de cada instrumento, ¿no? Entonces, eso siempre recurro a esos ejercicios, ¿no? Ejercicios de armónicos, de flexibilidad, de notas pivote, ese tipo de cosas. Seguramente, como toco desde muy chico, siento que tengo bastante facilidad técnica, ¿no? Entonces, en general, esa técnica me alcanza para lo que necesito tocar, digamos. No siento una extrema necesidad de estar constantemente estudiando escalas, arpegios. aunque de vuelta digo, hay que estudiar escalas y arpegios, no digo que no estoy promoviendo el no estudio, para nada, ¿no? Y también yo siento que aprendo mucho tocando música nueva, ¿no? Cuando me convocan para algún trabajo, para algún proyecto, siempre meterme en esa música, ¿no? Y el tratar de tocar de forma consciente, ¿no? Como si cada vez que uno toca algo fuese la primera vez, ¿no? Tomando decisiones sobre cada cosa. ¿Cómo voy a atacar esto? ¿Cómo voy a ligar? ¿Qué tipo de articulación voy a usar? La nota que yo tengo, ¿qué función cumple en el acorde? ¿O qué esta línea melódica es importante, no es importante? Yo siento que aprendo mucho con eso, ¿no? Con esa manera consciente de tocar. Y también me parece importante aprender a, como por un camino paralelo, llevar la cuestión emocional, ¿no? Digo, que uno trate de tocar conscientemente no quiere decir también que haya que dejar de lado lo emocional, ¿no? Pero yo creo que pueden ir de forma paralela, ¿no? Como o alternativa, quizás, alternada. Pero bueno, cada uno tiene que encontrar su forma de aprender, ¿no? Me parece que no hay fórmulas, no hay un, si no todos estudiarían uno o dos libros y ya con eso todos tocaríamos parecido, ¿no?
Y así llegamos al final de la charla de hoy aquí en Sesionistas, hoy con Daniel Kovacic. Vamos a pedirte, Daniel, que recortes algo de tu vasta experiencia como músico que te parezca que le puedan servir a esas generaciones nuevas que sueñan con alguna vez ser músicos profesionales. Un recorte de tu propia experiencia para dejar aquí en el programa.
Creo que las decisiones que uno va tomando son las que nos van llevando a distintos lugares. Yo a los 18 años quería trabajar de músico y no encontraba cómo hacerlo. Me vine, como relataba al principio, desde Salto a Buenos Aires y ahí me di cuenta de que era muy importante tener una buena formación para poder desarrollarme. Y desde ese momento intenté estar preparado para cada situación en la que se me convocara. Y bueno, abrí puertas que muchas veces implicaron un gran desafío, ¿no? Como el caso de los concursos o de tocar algún estilo que no conocía demasiado bien, como no sé, candombe o música judía o frevo u otros estilos de música brasilera. Y en todos los casos me preparé lo mejor que pude, porque siempre, bueno, tuve la idea que la persona que te convoca, no, la verdad que no le importa si vos te tuviste que preparar mucho o si ya es algo que conocés y lo haces a primera vista. A nadie le importa lo que haces antes del trabajo para estar en condiciones. Bueno, y yo, bueno, confieso acá que, bueno, en algunos casos me tuve que preparar mucho, mucho, bastante para hacer algunas cosas y estar en el momento ofreciendo lo mejor de mí. Y también aprendí que a veces es importante saber decir que no. Un amigo siempre dice que hay una regla de 2 de 3. Las tres cosas, digamos, serían si la música te gusta, si se gana bien, si pagan bien, y si es un buen grupo humano, si te llevas bien con la gente. Si dos de esas tres situaciones se dan, es una buena señal como para decir que sí. Y si solamente se da una de ellas, por ejemplo, pagan muy bien, pero la música es una porquería y el grupo tampoco está bueno, convendría decir que no, en lo posible, ¿no? Pero bueno, también creo que hay que saber decir que sí, ¿no? Aunque a veces uno pueda sentir un temor. Decir que sí a las oportunidades de crecer, ¿no? Yo puedo mencionar acá, tratando de contestar esta pregunta, dos grandes decisiones que me costó mucho tomar, muchísimo, y que implicaron para mí un gran crecimiento. Yo, a los 29 años, yo estaba pasando por una... estoy hablando del año 95, creo. tenía una buena situación laboral, tocaba en la banda de la ciudad de Buenos Aires, vivía cómodo y podría haber seguido así hasta ahora. Pero bueno, conseguí una beca, una media beca en Berkeley, en Boston. Decidirme en ese momento y decidirme sin saber si iba a volver. Estuve casi 2 años y bueno, eso implicó una gran, gran experiencia, no solo a nivel musical, sino a nivel humano. El hecho de hablar otro idioma y ya eso implica un gran crecimiento. Bueno, esa fue una decisión, como digo, de esas que me costó tomar y que no me arrepiento para nada de haber tomado. Bueno, pasó el tiempo, toqué en distintos lugares, orquestas y dentro de lo que es la música clásica, no pensemos que las grandes orquestas son pocas y en cada orquesta hay 4 puestos para clarinetistas, 5 a lo sumo, y digo, si uno hace las cuentas, no hay trabajo para todos, la verdad, en ese ámbito de las buenas orquestas sinfónicas, ¿no? Y que era algo que yo no estaba realmente muy muy compenetrado con eso. La verdad, estaba tocando, como relataba, distintos estilos, cosas, improvisando. Y estaba un poco desencantado con la música clásica, la verdad, por distintas situaciones, circunstancias, experiencias. Un poco aburrido, quizás. Pero bueno, a mis 45 años surge la posibilidad de un puesto importante en el Teatro Colón, en la orquesta estable. Y eso me hizo replantearme muchas cosas, ¿no? Y ver cómo me sentía en realidad con la música clásica. Y empecé a estudiar el repertorio, lo que se tomaba, que eran solos muy demandantes, ¿no? Solos de clarinete, de ópera, de música sinfónica. Y en la preparación durante este momento, que yo realmente no sabía qué iba a pasar conmigo tampoco, cómo me iba a sentir, noté que estaba retomando, nunca había dejado de tocar música clásica, por supuesto, pero sí tocaba con un perfil más, como segundo clarinete o cosas no tan comprometidas usualmente. Digo en general, no siempre, pero bueno, en la banda de la ciudad sí, a veces tenía situaciones de exposición, pero digo, no era lo más usual para mí. Así que bueno, como digo, me reencontré con la música clásica, con el amor así profundo por la música clásica, y me di cuenta que me gustaba. Y mi oído había cambiado, quizás mi percepción de la música había cambiado bastante también durante todos estos años. Así que a los 45 años me decidí a concursar y por suerte me fue bien. Bueno, con estas dos experiencias lo que quiero expresar es que es importante saber decir que no, ¿no? Como decía antes, o decidir no ir por ciertos caminos. Pero también está bueno no escaparle a las posibilidades de progresar, sin importar el momento de la vida en que uno está o el momento de la profesión en que uno se encuentre, ¿no? Creo que lo importante es conocerse, ¿no? Saber cuáles son las motivaciones reales que uno tiene para tomar un camino u otro. O para no tomar un camino u otro. Pero es importante, me parece a mí, hacer lo que uno siente que está bien.
Sesionistas, los otros músicos.
Y así con el maestro Gershwin de fondo, su Rapsodia en Blue, una obra que tiene un concepto claramente académico y claramente popular, ¿no? Una de esas grandes obras que se pueden tocar en cualquier teatro del mundo, con las mejores orquestas, con los mejores directores, y que comparte este maravilloso lenguaje de la música en sus dos aguas, si es que existen dos aguas, ¿no? Lo popular y lo académico. Recién nos quedamos rumiando y escuchando la palabra del maestro Daniel Kovacic, que vuelve a insistir con la formación, con la búsqueda. Estas palabras que muchísimos de nuestros colegas que han pasado por el programa han insistido en estar preparado para cuando llegue la oportunidad. Saber decir que sí, saber decir que no. Él contó a manera de anécdota esto de las 3P que se dicen en nuestro ambiente: plata, prestigio y placer. Se suele decir, bueno, si hay 2 de esas condiciones, hay que hacer el trabajo. A veces puede que no haya plata, pero hay prestigio y hay placer. A veces uno no está tan conforme con el trabajo, pero hay plata y va a haber prestigio, no tanto placer. En fin, la combinación, una manera de risueña de tomar un atajo en las decisiones. Y muchas veces hay que decir que no. Una carrera también está construida con los no, como la de todos los oficios. Miguel, otra semana más aquí en Sesionistas. Tu reflexión para irnos.
Así es, bueno, muchas gracias. Bueno, hermoso programa, ¿eh? Tuvimos a 2 grandes maestros. Y gracias a todos por acompañarnos. Nos vemos la próxima semana. ¿Qué hacemos? Nos está esperando el obelisco, ¿no?
Vamos a caminar un poco y a tomar algo, a comer una cosita, ¿te parece?
Dale, vamos a picotear algo.
La noche recién comienza.
Así es. Gracias a todos, a disfrutar y a gozar de cada día que Dios nos regala con mucha música, salud, amor y eso sí, siempre muy bien solfeado.